las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Tras el hallazgo de los hornos crematorios en Jalisco, ahora es en Tamaulipas, donde localizan un predio para el asesinato de personas reportadas como desaparecidas. Hayan muertos a los dos militares reportados desde ayer como desaparecidos en el estado de Guanajuato. En el primer minuto de este miércoles entraron en vigor el 25% de los aranceles al acero y aluminio que ingrese a los Estados Unidos. Afecta también a México y Canadá. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México desalojan la noche ayer el campamento de migrantes que permanecía en la Terminal del Norte. La Suprema Corte da entrada al recurso de amparo interpuesto por el ex procurador Jesús Murillo Karam. El presidente Donald Trump da marcha atrás al incremento de aranceles contra Canadá después de que el primer ministro de Ontario se retractara del incremento que le iba a aplicar la energía eléctrica que proporciona Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 12 de marzo del 2025. En este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Toda la gente de Radar que ya nos está sintonizando en este momento. Bien, ya listo para presentarles toda la información con nuestro gran Diego Calderón, que también nos acompaña esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días, Mario, a todas las personas que nos escuchan. Yo también estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy temprano, listo para dar las noticias del presente.
Pues yo hoy siento que los quiero como un 25% más, porque es lo de hoy, el 25% de arancel a todo. Hay que aplicárselo también a la amistad, al cariño, a todo. Pues si ya se lo aplicaron al acero y al aluminio, pues habría que aplicarlo en otras cosas. Y hoy amanecimos con aranceles y con guerra de aranceles por todos lados, porque lo platicamos ahorita unos minutitos antes de arrancar el programa acá en la cabina. Lo que vemos con el tema de Europa anunciando, ahorita le vamos a contar los detalles, pero anunciando que le va a aplicar aranceles a un montón de productos de Estados Unidos para alcanzar el equivalente de lo que le van a aplicar a ellos. Japón indignado, China indignado, México, pues que habíamos librado y ya no lo libramos, porque este arancel también nos aplica a México y a Canadá. Y bueno, ya se imaginará usted, pues, toda la economía mundial preocupada en Estados Unidos, la propia Reserva Federal preocupada por el tema de la inflación. Y bueno, todo esto del gobierno que se supone que sabía manejar la economía, ¿qué será su fuerza? Imagínate, si será su fuerte, ¿cómo andará en los otros temas? Pero bueno, es lo que está pasando en esta mañana y de la que vamos a estar platicando. Hay buenas noticias también en donde parece que va avanzando el asunto del cese al fuego entre Ucrania y Rusia. Le vamos a tener la información al respecto. Y bueno, y por supuesto, en nuestra agenda doméstica, la brutalidad de lo que ha salido a la luz con el tema de Jalisco, que no es nuevo, pero afortunadamente, fíjese qué triste lo que le voy a decir, pero afortunadamente parece que este tema no está pasando por debajo del radar, que está creciendo, que está ganando en la conversación de la clase política, de la opinión pública, de los medios de comunicación. Y ahora se suma la información desde Tamaulipas, que también le vamos a reportar en unos minutos. Por lo pronto, la invitación, querido Oscar, para que participen con nosotros.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono en cabina, el WhatsApp es el 55 529 2599. En redes sociales, en X, a mí me pueden encontrar como @oscar_reima. ¿A ti cómo te encontramos, Diego?
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. ¿Y a ti, querido Mario?
A mí me encuentran como @mariocampos y nos dará mucho gusto saber qué piensa usted de todos los temas que le vamos a presentar en esta mañana y los que no le vamos a presentar, que hoy no entren en la agenda, porque siempre armar un programa es inevitablemente dejar algunas cosas fuera. Ahí sí, en el espacio que usted quiera, en el periódico que usted quiera, en el portal que usted quiera, no caben todas las noticias, y por eso es importante que usted elija qué quiere ver. Cada medio tiene sus criterios sobre qué es relevante. Aquí los temas de derechos humanos, los temas de justicia, los temas sociales siempre van a ocupar un lugar más relevante que a lo mejor temas del espectáculo o otros temas que también pueden ser interesantes y pueden ser importantes. Los temas deportivos, por supuesto, los vamos a reportar siempre con Omar García, pero difícilmente le vamos a dedicar 10 minutos de programa a un tema deportivo, no porque no sea importante, simplemente porque para eso construimos este espacio desde la Ibero, con una perspectiva de crítica social, que es lo que le ofrecemos cada mañana. Así que arrancamos con la información, 7:07, nos ponemos en manos de Oscar y de Diego para una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que en el primer minuto del día de hoy, miércoles, entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y al aluminio que ingrese a los Estados Unidos. Los gravámenes se aplican sin excepciones ni exenciones y también afectarán especialmente a Canadá y a nuestro país, que son los principales exportadores de metales a Estados Unidos, además de otras naciones como Brasil, Japón, Reino Unido y la Unión Europea.
Dos militares adscritos a la Guardia Nacional fueron hallados muertos tras casi un mes de reportarse su desaparición. La agente Natalia Pelscastrem Simón y el capitán Julián Torres Manzanares fueron vistos por última vez en Salamanca, Guanajuato. Sus cuerpos fueron localizados el 7 de marzo en el Cerro del Coyontle, en el municipio de Yuriria.
Y el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda reveló que hasta el 11 de marzo del 2025, México tiene en registro 123.808 personas desaparecidas y no localizadas. Los estados con mayor número de casos son Jalisco, con 15.000, el Estado de México, con poco más de 13.000, Tamaulipas también, con 13.306 desapariciones, esto dado a conocer a través de los medios locales de Jalisco.
Y fue el pasado 10 de marzo cuando el colectivo Amor por los Desaparecidos localizó un sitio de exterminio en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con los primeros informes, el predio denunciado se ubica en la colonia Colinas del Real, en el municipio de Reynosa, rumbo a la carretera Monterrey. Dicho hallazgo se hace días después del caso de Teuchitlán, un pueblo a poco más de una hora de la capital de Guadalajara, donde el pasado 8 de marzo colectivos de búsqueda localizaron crematorios clandestinos.
Que por cierto, cuidado, ya que en la nueva central de camiones de San Pedro Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Jalisco, es considerado como un foco rojo de desaparición de personas. Esto según lo alertó esta tarde Laura Imelda Pérez Segura, que es la alcaldesa de la localidad, quien advierte que en la nueva central de camiones de San Pedro se han registrado al menos 67 casos de personas desaparecidas.
En otras cosas, en la última semana se registraron 78 casos nuevos de tosferina en México, lo que elevó a 288 el número de pacientes. Dicha cifra es 1,416% mayor en comparación con los 19 casos acumulados hasta el 1 de marzo de 2024. La Ciudad de México acumula el mayor número de pacientes de tosferina, con 46, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
En otros temas, autoridades de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México realizaron un operativo en el campamento irregular de migrantes instalado cerca de la central de autobuses del norte para desalojar a las personas que allí acampaban, algunas ya desde hace más de un año. Los funcionarios llegaron cerca de las 8 de la noche con 3 camiones para trasladar a los extranjeros a albergues. En este campamento habitan por lo menos 100 personas, de acuerdo a las autoridades, entre ellas niñas y niños, principalmente de Venezuela, aunque también hay de Colombia y Honduras.
El Senado de la República declaró la validez constitucional de la reforma para prohibir el nepotismo y la reelección. La reforma busca garantizar una mayor transparencia y equidad en los procesos electorales. En ese sentido, esta modificación constitucional implica cambios con el objetivo de fortalecer los principios democráticos y evitar prácticas que pudieran vulnerar la igualdad de oportunidades en la política.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada este martes al caso del ex procurador general de la República, José Murillo Karam, sobre la causa penal que enfrenta por la llamada verdad histórica en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La ministra presidenta Norma Piña admitió a trámite la solicitud de atracción que le formuló un tribunal colegiado para que revise la decisión del juez federal de primera instancia que negó a Murillo Karam estudiar el amparo que promovió contra la medida que se le impuso de prisión preventiva oficiosa por el probable responsabilidad en los delitos de tortura contra la Administración de Justicia y desaparición forzada de personas.
Y también les contamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que su país acepta la propuesta de una tregua de 30 días de la guerra y pidió a Estados Unidos que convenza al presidente ruso, Vladimir Putin, para que también haga lo propio. El presidente ucraniano agregó que Estados Unidos debe convencer a Rusia para que haga lo mismo y el alto al fuego sobre el que Washington y Kiev se pusieron de acuerdo en la reunión que sus representantes celebraron en Arabia Saudita pueda entrar en vigor lo antes posible.
Y tenso se puso el día de ayer entre el gobernador de Ontario en Canadá y el presidente Donald Trump, donde este último dio marcha atrás a una extraordinaria escalada de la guerra comercial con Canadá tras haber amenazado con un aumento masivo de aranceles sobre el acero y aluminio del país vecino y nuevos aranceles sobre la electricidad canadiense. A su vez, Ontario pausó ya los recargos sobre la electricidad a clientes estadounidenses y el secretario de Comercio Howard Lutnick y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijeron que se reunirían el jueves para renegociar el Tratado de Libre Comercio conocido como el T-MEC.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar el día de hoy. Oh, querido Omar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte igualmente, igual querido Oscar, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Mañana que arranca la fecha 12 del Clausura 2025 en la Liga MX Femenil con América y Puebla, que a las 3:45 se estarán enfrentando en el Estadio de Ciudad de los Deportes, mientras que en el Estadio Hidalgo Pachuca se estará enfrentando ante las Pumas en duelo de dos de los tres mejores equipos de la tabla general. Y bueno, pues Pachuca que pone su invicto en juego con estos 29 puntos. Y bueno, las Pumas que podrían ponerse a una unidad de pelear por la cima de la tabla general frente al conjunto de Pachuca. Así que bueno, buen partido también que se nos viene esta noche. Mañana platicamos de los resultados y del resto de la jornada también.
Muy bien, al ratito le seguimos entonces. Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos un ratito también con el resto de la jornada y por supuesto los primeros invitados a los cuartos de final en la Champions League.
Perfecto, gracias, gracias, querido Omar García. Ve que te ilusiona, Oscar.
Sí, sí, pasó mi equipo, todo ilusiona todavía.
Muy bien, qué bueno, muy bien, muy bien, hay que disfrutarlo. Ya volveremos un poquito más tarde con todos los detalles en el Largos y Tendidos.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo despejado por la mañana a parcialmente nublado por la tarde y sin condiciones para lluvia en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México estamos pronosticando algunas lluvias muy aisladas. El ambiente esta mañana es fresco con una temperatura mínima que oscilará entre los 11 a 13 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para la capital del Estado de México será de 3 a 5 grados Celsius. Por la tarde el ambiente será cálido a caluroso con una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius para la Ciudad de México y para Toluca en el Estado de México de 24 a 26 grados Celsius. Asimismo, estamos pronosticando rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 90.9.
7:18, gracias a Paulina Díaz Cortés, gracias a una Juana Pérez, gracias a Carmen Cortés, gracias a Erika, gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Y vamos a arrancar con este tema de lo que pasa en el diálogo rumbo a pues el intento de un cese al fuego entre Rusia y Ucrania y lo que parece va avanzando en términos de la conversación entre Estados Unidos y Ucrania. Y por eso le agradezco a Ricardo Ortiz, que usted lo conoce, analista internacional, experto en Rusia, como pocas personas en nuestro país. Ricardo, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola Mario, buenos días, un gusto estar de nuevo aquí en tu programa, gracias por la invitación.
Al contrario, Ricardo, gracias a ti, a quien ya sabe que usted puede leer en su columna en Excelsior. A ver, Ricardo, ¿en qué va este proceso? ¿Por qué pareciera que ahora sí hay mayor entendimiento entre Estados Unidos y Ucrania?
Bueno, la verdad es entre confuso y algo sorprendente lo que se llega a arreglar el día de ayer. Desde la semana pasada ya sabíamos que ambas delegaciones se iban a reunir en Arabia Saudita. La realidad es que Ucrania necesita a su mayor socio, a su mayor ayudante en vez de Europa. Y yo creo que las cosas tuvieron que cambiar. Ucrania tuvo que recular en muchísimas cosas para poder llegar a tener de nuevo lo que antes tenía, que era primero la ayuda militar, el suministro de armamento, y lo segundo, la inteligencia. Donald Trump puso las condiciones, Ucrania tuvo que hacerlo, tuvo que recular, tuvo que pedir perdón. Es más, sabemos el día de hoy que Zelensky manda una carta a Trump pidiéndole disculpas. Ucrania tiene que ceder ante algunas imposiciones estadounidenses. ¿Qué es lo más importante para Estados Unidos en estos momentos? Pues que Ucrania entiende el lenguaje de Donald Trump para tratar de llegar a una posible paz. Entonces, es impresionante para mí, al seguir este tema, en donde Estados Unidos, después de lo que sucede ayer, vuelve a reanudar el armamento que se estaba enviando a Ucrania y la inteligencia. Entonces, creo que es un paso más para tal vez llegar a una posible tregua, pero aquí tenemos el obstáculo más grande y que no sabemos hasta el día de hoy si se va a hacer o no. ¿Rusia aceptará o no pues este cese al fuego, esta tregua, si lo podemos llamar así?
Pero es interesante que es Estados Unidos el que está construyendo los términos del arreglo. Te puedo compartir, Ricardo, y lo comparto con nuestros amigos del auditorio, que Rusia declaró hace poco que no descarta el contacto con los Estados Unidos en los próximos días, después de que podría hablar Vladimir Putin esta semana para revisar este proceso, posible cese al fuego. Entonces, bueno, pues va avanzando el tema. ¿Qué peso tuvo, Ricardo, en esta decisión? Y en lo que ya señalabas, el quitarle la inteligencia a Ucrania, ¿por qué es tan importante como una palanca para sentarlos a la mesa?
Bueno, realmente porque con la inteligencia militar que recibía Ucrania, podía Ucrania tal vez ser avisada horas antes si había un bombardeo ruso, un bombardeo con misiles, con drones, si existía tal vez un peligro en la región de Kursk, lo que está sucediendo normalmente ahorita en Kursk, o si existiera tal vez otro tipo de amenaza. Entonces Ucrania recibía en tiempo real, en horas, recibía todo este tipo de ayuda de inteligencia para que Ucrania pudiera apoyarse militarmente y pudiera reaccionar a tiempo. Entonces sabemos que Ucrania realmente necesita de Estados Unidos en todos los términos. Y al quitarle esto, no solamente quitarle el apoyo militar era importante, sino la inteligencia, porque Ucrania se sabía mover o se ha sabido mover en estos 3 años de guerra junto con Estados Unidos para tomar decisiones militares. Entonces esto fue lo que puso en rodillas a Ucrania y tuvo que recular. Así lo veo yo. Y sobre el comentario que haces, sí, pero Rusia en estos momentos, y esto ya lo habíamos visto desde hace 2 semanas, el canciller ruso, Mario, había hablado y había declarado que Rusia no daría concesiones, el mismo presidente Putin lo ha dicho, y también Rusia no estaría de acuerdo en un cese al fuego si Ucrania se puede rearmar. Entonces, tenemos, esto es el mensaje importante por parte de Rusia, que dice muchas cosas, y a la vez la única persona que va a tomar esta decisión es Vladimir Putin. Pero retomando la pregunta, sí, Ucrania realmente necesitaba esta inteligencia para saber cuáles son los procesos y los pasos que estaba tomando Rusia para poder atacarla y poderse defender o para realizar un ataque sorpresa.
Vaya, vaya palanca. Diego.
Muy buenos días, Ricardo. Te saluda Diego Calderón. Yo te quería preguntar, ¿qué peso tiene la negociación de los minerales de Ucrania en el acuerdo de paz?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue una de las cosas más importantes para reanudar este suministro. Sin embargo, hasta el momento, la información que tengo, no se ha firmado este acuerdo de paz. Sin embargo, estamos muy cerca de ver esta firma entre ambos mandatarios. Se habla que Donald Trump quisiera volver a invitar a Zelensky a la Casa Blanca, pero en definitiva creo que es un concepto muy importante en estas negociaciones para Ucrania. Si bien, como lo repito, no tenemos todavía una firma, creo que Ucrania tuvo que tomar una decisión, tuvo que aceptar esta imposición de Donald Trump, y es gracias a eso a lo que vemos en estos momentos el apoyo de nuevo de Estados Unidos. Entonces es completamente importante. No es el 100%, pero yo creo que es una de las cosas más importantes en las que Estados Unidos quería tener esta garantía por parte de Ucrania, definitivamente.
Hola Ricardo, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, ahora con esto que nos comentas, después de lo del Salón Oval, lo sucedido en esa reunión con el presidente y el vicepresidente, la carta que nos mencionas que escribe Zelensky, el perdón, y la aceptación de las condiciones que impone Estados Unidos a Ucrania, ¿qué tan desgastada queda la imagen de liderazgo de Zelensky ante todo el mundo y sobre todo ante su país? Porque recordemos que cuando inicia la guerra fue un personaje que se fue posicionando en la agenda política mundial, se fue construyendo su imagen, su liderazgo año con año, mes con mes. Él era el quien se enfrentaba, se paraba en los congresos, en la ONU, en cumbres. Y ahora después este cambio de 180 grados, ¿cómo queda parada su imagen ante el mundo y su país?
Claro, Zelensky a través de los últimos años y yo diría en los últimos meses, especialmente entrando Donald Trump, pues ha tratado, ha cambiado muchísimo su imagen, ha tratado también de verse como un líder superior a muchos más, especialmente por el tema de la guerra. Yo veo que su imagen de alguna u otra manera se ha desgastado porque en ocasiones es un poco contradictorio. En este sentido, pues Donald Trump es el hombre más poderoso del mundo, el presidente más poderoso del mundo, e impuso sus condiciones pues para que Ucrania siga recibiendo este apoyo. Yo sí veo a un presidente Zelensky que se dobla, que se ha doblado, pero que también entiende la necesidad de su país y de lo que está sucediendo dentro de la guerra. Y llegamos a un límite en donde tiene que enviar esta disculpa por parte de una carta, no tanto hablando por teléfono o en persona, pero es un gesto bastante importante. Tuvo que recular. Lo importante es que Estados Unidos en estos momentos, como tal, en las negociaciones, por lo que he podido leer, no le ha pedido a Zelensky que salga, que se retire del poder, no le ha pedido tampoco el tema de las elecciones, ya hablando concretamente. Entonces, creo que tuvo que recular, tuvo que desgastarse. Su imagen queda un poco, creo que yo, como alguien que ha sido doblado, pero al final eso es lo que tenía que suceder y es lo que quería también el presidente Donald Trump, que sabemos que Donald Trump le gusta negociar de una manera extorsionando o tratando de verse superior ante los jefes de Estado, ¿no? Que lo tratan de alguna manera intimidar, pero sí Zelensky creo que se ve desgastado. Sin embargo, tiene una popularidad todavía del 50-60%. Uh-huh. Si hubiera alguna elección, yo creo que sí la podría ganar.
Pues sí, vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, en la medida en que Rusia vaya respondiendo a esto. Por último, es interesante, Ricardo, que parece que tanto Rusia como Ucrania quisieran llegar a la mesa desde una posición de fuerza, ¿no? Y lo digo por los ataques de Rusia de los últimos 3 días, pero también los ataques con drones de Ucrania, incluso tratando de pegarle a Moscú, como para no llegar débiles a la mesa, ¿no? Supongo.
A mí también me sorprende esto, especialmente la llamada que nos da Ucrania en Moscú con este ataque masivo de drones. Hasta pareciera que quiere dejar un mensaje antes de llegar a las negociaciones. Rusia hace lo mismo el día de ayer o en estas últimas horas. Y esto es lo que me preocupa, ¿no? Rusia esto lo puede utilizar para no aceptar este cese al fuego. Ambos países quieren llegar fuertes a las negociaciones. Pero yo sigo insistiendo, Mario, y lo voy a dejar muy en claro. Yo creo que si Rusia quiere aceptar este cese al fuego, tendrá que recibir concesiones por parte de Estados Unidos. Todavía no tenemos como tal un cese al fuego. Si lo llegamos a tener y que ojalá llegue un acuerdo de paz, creo que el que más va a ganar, y esto lo sabemos tú y yo, todos en la mesa, que Rusia va a ser el que más va a recibir concesiones y el que impondrá la mayor parte de la victoria en esta guerra. Entonces, Ucrania está tratando de hacer su parte, y también Rusia, pero creo que el país más desgastado en todo esto, y lo estamos viendo en estas últimas horas con la región de Kursk, ya la pierde Ucrania. Entonces Rusia viene con un paso, con un tempo importante. Entonces tenemos que ver qué es lo que va a pedir Rusia. A mi parecer, Mario, y te voy a ser muy sincero, yo no creo que Rusia vaya a aceptar un cese al fuego. Pero bueno, a ver qué sucede con Estados Unidos, especialmente con esta visita, famosa visita, claro, del enviado especial Witkoff a Moscú en los próximos días.
A ver qué incentivos le ponen a Rusia, ¿no? El regreso al G7, levantarle sanciones, los caramelos que le puedan poner para tratar de sacar el acuerdo. Vamos a verlo, Ricardo. Muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender mejor esto.
Un abrazo, Mario, en la mesa. Gracias a todos.
Gracias, Ricardo Ortiz, analista internacional. Vamos con las portadas. Antes de ir con Oscar y con Diego, yo le sugiero que ponga atención a dos temas. Uno, el asunto económico, el tema arancelario, que está, por supuesto, a todo en México, en Canadá, en Japón, en China, pero ese es uno. Y el otro, lo que le decía yo más temprano, afortunadamente, y es horrible esto, pero afortunadamente, el tema de Jalisco y ahora el tema de Tamaulipas, de estos campos donde encuentran restos, tanto restos óseos como ropa, y que ahora se habla de campos de exterminio. La propia palabra, a veces no le damos como a las palabras la dimensión que tienen o el peso que tienen. Imagínense hablar de campos de exterminio, o sea, lugares donde han llevado a decenas, quizás cientos de personas para matarlas en un solo lugar, como una acción sistemática del crimen organizado, que además, insisto en la perversidad, que a veces conviene a los gobiernos porque los desaparecidos le convienen a las cifras oficiales porque disminuyen los homicidios. No hay homicidios porque no hay cuerpos, no hay cuerpos porque los van a dejar a desaparecer en estos lugares. Es brutal, pero bueno, vámonos. Perdón, yo sé que es un tema horrible, es un tema durísimo, pero quizá hemos dejado pasar demasiados años sin hablar de esto, como deberíamos haberlo hecho, y quizá por eso ha alcanzado la dimensión que ha alcanzado a lo largo de los sexenios. Vámonos con Oscar y con Diego.
Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
Así es, Mario, arrancamos con el periódico Reforma. En el tema arancelario, ya lo mencionabas, dice Reforma desafía a Canadá y Trump lo dobla. Amagan con aranceles al 50% a canadienses tras el reto de Estados Unidos. Obligan a Ontario a revisar el acuerdo comercial anticipadamente. Nos pone una fotografía de Donald Trump comprando el Tesla con Elon Musk, esto pues haciendo referencia a que hay confianza en la empresa luego de las grandes pérdidas millonarias que ha tenido el empresario y Tesla. Y por otro lado, el tema del crematorio que ya platicabas, dice el Reforma, ve la Fiscalía General de la República omisiones, esto en las investigaciones en la Fiscalía Estatal de Jalisco, pero que estos ya se están apurando, dice así. Dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero el día de ayer en conferencia en la presidenta Claudia Sheinbaum que no es creíble que si una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Y ante esto el fiscal estatal dijo que la primera revisión fue insuficiente y que solicitarán la extinción del dominio de ese predio.
El Universal.
Y el Universal nos dice campo de exterminio destapa negligencia y complicidad en Jalisco. No es creíble que autoridades municipal y estatal no estuvieran enteradas. Es un tema muy grave. Gobierno del Estado inicia 6 meses después investigación y tiene como portada una foto escalofriante de los zapatos de las personas desaparecidas.
La Jornada.
También La Jornada comparte una fotografía de varias mochilas identificadas, varias mochilas en estados pues deplorables. Esto en el mismo lugar en el que sucedió este acontecimiento y dice que habrá investigación profunda antes de determinar si la Fiscalía General de la República trae el caso, lo dijo el fiscal Gertz Manero, también La Jornada. Desde hoy, los aranceles de Estados Unidos a todo el mundo en aluminio y acero.
Milenio.
Colombia, narco vuela a México ya sin escalas en Centroamérica. La Armada reporta cambios en las rutas de ese país, Venezuela y Ecuador por la constante intercepción de avionetas y la destrucción de pistas en Honduras y Guatemala.
Excelsior.
Empresas de Estados Unidos pierden 2.5 veces el Producto Interno Bruto de México, vaya cifra. Tecnológicas son las más afectadas por Donald Trump. Ante la política arancelaria del republicano, el Standard Poor's 500 y el índice bursátil más importante del mundo suman 5 billones de dólares en pérdidas desde su máximo, que fue en febrero.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice que entran en vigor aranceles de Estados Unidos del 25% al acero y al aluminio, bajo amenaza hasta 20 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas al vecino del norte. Y también nos dice que Gertz no cree que autoridad no supiera de El Rancho. Dice que no es creíble que el campo de adiestramiento y tortura en El Rancho de Teuchitlán, Jalisco, no hubiera conocimiento por parte de las autoridades.
El Economista.
Estados Unidos comenzó a aplicar los aranceles de 25% al acero y aluminio. Los esfuerzos de los representantes mexicanos en Washington no fueron suficientes para desactivar el orden de Donald Trump, dice El Economista. Y por otro lado, comparte que el turismo arranca el año con mejoría en ingresos y visitantes.
El Sol de México.
Birmex avaló medicina cubana de baja calidad. El laboratorio distribuyó los fármacos sin contar con la autorización de la COFEPRIS.
Prensa Internacional.
El New York Times dice que la inflación en Estados Unidos muestra una mejora en medio de la preocupación por aranceles y guerras comerciales. Los precios al consumidor aumentaron un 2.8% en el año hasta febrero, un resultado ligeramente mejor de lo previsto.
Y El País nos dice que la Unión Europea responde a los aranceles al acero y aluminio de Trump con medidas de represalia por valor de 26 mil millones de euros.
Primeras planas y encabezados.
Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado. Eso. En esas circunstancias, esa información es fundamental. ¿Por qué razón? Porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal, tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer antes de atraer ese asunto? Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí, porque como usted bien sabe, este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano. Entonces, había habido ya una serie de operaciones en los alrededores, era un tema que era francamente conocido, y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles.
Bueno, es la voz de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y vamos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio.
Oye, pues este es un tema durísimo, pero yo lo primero que quisiera destacar, y sobre todo para alguien que como tú y en el Centro Pro han trabajado estos temas pues toda la vida, es qué bueno que por fin llega el tema a las portadas. Yo debo decir que yo la primera información la empecé a ver, ahora te digo exactamente cuándo empezaron a circular las imágenes estas de Jalisco, pero fue hacia finales de la semana pasada, y finalmente el tema llegó a las portadas, pero es increíble cómo historias de este tamaño, pues hemos encontrado la forma de acomodarlas y de seguir la vida como si no pasara nada, hasta que algo pasa que nos hace voltear a verla, Santiago.
Sin duda, Mario, por ahí habría que empezar, porque en un país donde nos hemos acostumbrado a normalizar la violencia, a que no genere mayor conmoción en el debate público el continuo reporteo de notas sobre campos de exterminio, cuerpos destazados, decenas de miles de desaparecidos. De pronto ocurre que gracias al hallazgo de las familias en este rancho a las afueras de Guadalajara, la circulación de imágenes y el buen trabajo que hicieron también los fotoperiodistas que asistieron al lugar, toca fibras en la conversación pública y vuelve a haber atención sobre el tema. Como bien lo dices, Mario, en eso hay que ver que todavía quedan algunos nervios susceptibles de ser activados en una sociedad muy anestesiada. Lo estamos viendo desde el día de ayer en varias ciudades del país. Se ha convocado a jornadas de movilización y de duelo para expresar un repudio social frente a este hallazgo. Y parecería que efectivamente, como ocurrió por última vez quizá, Mario, en el caso de los videos que circularon de los jóvenes de los Altos de Jalisco, que aparecían también en unas condiciones terribles en el marco de su desaparición, pues de nuevo estamos viendo a una sociedad que tiene todavía mínima capacidad de reacción frente a este cúmulo de violencia, y ojalá que eso genere presión sobre las autoridades.
Ahora, déjame regresar a esto que decías, Santiago, la expresión de campos de exterminio, y decía yo que las palabras a veces, a fuerza de repetirlas, las despojamos de su densidad. ¿Campos de exterminio? ¿De veras ese es el término que debemos estar usando en México? Porque eso es lo que describe lo que ha pasado en ese y otros lugares.
Pues mira, Mario, yo coincido contigo en que nos falta lenguaje para nombrar las realidades que están ocurriendo en el país. Cuando uno ve que se trata de espacios confinados en las que por los relatos existentes se presume que eran concentrados números importantes de hombres y de mujeres, sobre todo de jóvenes, que ahí permanecían ocultos en el marco de ser desaparecidos, que enfrentaban atrocidades y que en muchos casos terminaron después siendo privados de la vida para sus cuerpos y restos ser después ocultados, pues la única denominación a la mano que tenemos es esta de los campos de exterminio. Y las creo que a ello ha contribuido que las imágenes que han circulado, estas imágenes, por ejemplo, de las decenas de zapatos acumulados, pues evocan otros campos de exterminio también. Entonces, creo que lo que debemos entender detrás de que se esté nombrando así a sitios como este, es precisamente que ante una realidad que rebasa nuestras categorías, pues acudimos a las que la historia nos ofrece para poder nombrar esto, que de otra manera nos rebasa, ¿no?
Ahora, vamos a lo que, a las imágenes de lo que hemos visto y han contado las familias y quienes han estado ahí, que es la tragedia de tener, por un lado, a miles de familias buscando un ser querido, y por el otro, lugares como este o el de Tamaulipas, o muchos otros en el país, que en el que creo que cotidianamente se van encontrando fosas donde se depositan restos, donde se encuentran restos, sin que sepamos quiénes son, a quién pertenecen esos restos. ¿Qué ha pasado, Santiago, con esta deuda que pasan los sexenios? Pasó el de Peña Nieto, pasó el de López Obrador, pasó el de Felipe Calderón, que es cuando vemos este crecimiento de los de desapariciones en este periodo de tres sexenios y lo que va del actual. ¿Y qué ha pasado con estos supuestos intentos de construir bancos de datos que permitan, pues, que cada vez que se encuentre un resto se identifique de quién es y se pueda cruzar contra las miles de familias que andan buscando por todo el país?
Sí, Mario, qué bueno que destacas este tema, porque a nosotros nos parece que es esencial y que es fundamental que ante estas imágenes de horror podamos recordar que sí hay obligaciones de Estado y alternativas de política pública para hacer frente a algunas de las peores consecuencias de lo que está viviendo el país. Y estas tienen que ver en parte con enfrentar el rezago forense. Lo que ha ocurrido en los últimos tres lustros en México es que han sido rebasadas las capacidades del Estado mexicano, me refiero a la Federación y a las entidades, para procesar cuerpos que son recuperados de fosas y también restos y fragmentos que son recuperados de sitios como este que se descubrió en Jalisco. Y hago la diferencia, Mario, porque cuando se trata de osamentas completas, pues los procesos de identificación forense pueden acudir a diversas técnicas, incluso, por ejemplo, a las huellas dactilares. Pero cuando hablamos de fragmentos óseos, estamos hablando de un procesamiento forense que requiere de otras capacidades. Y frente a esa realidad, lo que necesitaríamos es instituciones que con un enfoque más humanitario que penal, más contextual que caso por caso, con altas capacidades científicas, puedan procesar estas piezas óseas degradadas, verificar si son susceptibles de algún tipo de identificación y poder restituir en la medida de lo posible a las familias que buscan a sus seres queridos, pudiendo reportar el hallazgo, el fallecimiento y al menos ayudar a que cierre el ciclo de duelo pospuesto que es una desaparición. Frente a esta necesidad en específica, Mario, ha habido algunas respuestas que nos parecían a nosotros que iban por el camino adecuado. Crear un Centro Nacional de Identificación Humana que se dedicara exclusivamente a procesar restos óseos. Crear, por ejemplo, el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que ha empezado a dar resultados. Sin embargo, Mario, todos estos esfuerzos fueron boicoteados por las propias fiscalías y a la postre terminaron siendo abandonados por el actual gobierno. Y eso nos parece muy importante subrayarlo, Mario, porque hay en la manera en que se responde a un evento tan traumático para la sociedad como el hallazgo de este rancho en Jalisco, la respuesta ya casi instintiva desde la Federación es responsabilizar al estado en que esto ocurre, ¿verdad? Y escuchábamos en el audio al fiscal Gertz de forma muy tramposa, incluso sugerir que habría que ver si en efecto hay delincuencia organizada, cuando a todas luces la hay, no hay ninguna duda al respecto. Y es muy importante señalar que la Federación no está exenta de responsabilidades, porque frente a la crisis de desaparición, el nuevo gobierno no generó ningún cambio. En realidad continuó con la inercia del sexenio del presidente López Obrador, desarticuló la Comisión Nacional de Búsqueda, abandonó el Centro Nacional de Identificación Humana, no ha avanzado en la consolidación de bases de datos nacionales, porque seguramente, Mario, en lugares como este de Jalisco, no están solo los cuerpos y restos de personas de Jalisco. Necesitas un cruce de base de datos que sea nacional, porque seguramente allá hay cuerpos y restos de personas de Zacatecas, de Aguascalientes, en fin, de los estados colindantes con Jalisco. Entonces es muy importante llevar la discusión a ese tema, Mario, de los pendientes que hay frente al rezago forense del país y la necesidad de crear mecanismos extraordinarios para hacerles frente, que no estén solo bajo el control de unas fiscalías que están muy rebasadas y francamente solo buscando cómo eludir responsabilidades.
Y mira, celebro que por fin, después de que el sexenio arrancó en octubre, el tema de las desapariciones llegó a la mañanera, llegó a la mesa de la presidenta. Creo que ella todavía no termina de hacerse cargo del tema. A quienes hemos escuchado en mayor medida es al fiscal, que nos decías ahora, al propio Omar García Harfuch, pues creo que ha dicho algunas cosas, pero sigue sin reunirse la presidenta con los colectivas de familiares de desaparecidos. Yo creo que políticamente no lo quieren hacer, pero lo tiene que hacer, como lo tuvo que haber hecho los gobiernos anteriores, más allá de ya la responsabilidad histórica que han tenido, pues el gobierno en turno es este, y tiene que hacerse cargo, y aquí lo vamos a seguir hablando y analizando, y Santiago, te agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
No, al contrario, gracias como siempre a ustedes, Mario, por no soltar este tema que es tan primordial para el país. Muchas gracias.
Gracias, es Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pues que son los activistas los que nunca han dejado este tema, y por supuesto las familias, que son las primeras protagonistas de todos aquellos que les destrozaron la vida y que no solamente lo destrozaron por quien perdió, sino porque a partir de ahí les cambió y emprendieron en la búsqueda, el aprendizaje. Esto que ha documentado muy bien, sobre todo Marcela Turati, entre otros, desde hace muchos años, y que sigue siendo la realidad. Lo que pasa es que de pronto ves notas como madres buscadoras o que por violencia cesan, o porque ya no pueden más, y ya no pueden más porque cada vez que encuentran un lugar de estos es un dolor brutal de ellas, de ellos y de las familias alrededor. Y esta es la gran deuda que tenemos en el país, ¿eh? De veras, yo creo que si hay un tema en el que hemos quedado de ver todos, todos, los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación, es el gran tema de los desaparecidos en México. Y mira, vamos con comentarios, Diego, hay comentarios que creo que van también en este sentido, algunos de ellos.
Así es, Mario. Weshotl nos escribe y nos dice: buen día, equipo. Lo que no es creíble es que el tema de desapariciones fuera omitido como el tema número uno de la agenda, el primer tema del primer día del actual gobierno. Escuchar a las madres buscadoras, yo estoy totalmente de acuerdo. Y te mando un saludo de regreso, Weshotl. ¿Y qué más comentarios tenemos, Oscar?
Sol por acá nos dice: buen día, qué fuerte e irreal lo de Jalisco, no puede ser que eso pase en nuestro país. Gracias por la información, como siempre. Gracias, Sol, por escribirnos.
Yo leo a Yuli Soto, que al que le mando un gran abrazo, dice: qué fuerte el dolor de madres buscadoras que encontraron los crematorios, los zapatos, la ropa, qué horror, parece documental de campos de concentración nazi. Y cambia, dice, punto y aparte, y nos habla del gobernador de Ontario que le quiere aplicar este 25% de arancel a la energía eléctrica, y bueno, pues estuvo escalando. Dice: ¿qué les pasa? De veras mal, Donald Trump todavía no cumple 2 meses. Gracias por informar y un gran abrazo para Yuli. ¿Y con qué seguimos, Oscar?
Y vámonos ahora con el radar económico y Alfonso Cerca.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en México las desigualdades de género afectan los ingresos y el acceso a derechos sociales de las mujeres, lo que mantiene altos niveles de pobreza. Y según el Coneval, al cierre del 2022, el 36% de las mujeres se encontraba en algún grado de pobreza. Estados Unidos ha implementado aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, afectando a todos sus socios comerciales, incluido nuestro país. Estos aranceles se suman a los del 25% ya aplicados desde el 4 de marzo, elevándolo al total del 50%. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, las exportaciones de productos afectados por estos aranceles podrían superar los 20 mil millones de dólares, lo que equivale al 4.7% del total de las exportaciones mexicanas y más del 1.5% del PIB de 2024. Por su parte, la Unión Europea impondrá contraaranceles a productos estadounidenses por un valor de 26 mil millones de euros a partir del próximo mes. Esto en respuesta a estos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, según informó la Comisión Europea en un comunicado. Por su parte, los índices de Wall Street cerraron con pérdidas en la jornada de ayer debido a esta incertidumbre por la política comercial de Donald Trump. El Dow Jones cayó más del 1%, igual que el Standard & Poor's 500, que bajó 0.76%, y el Nasdaq, que retrocedió 0.18%. Los mercados europeos también sufrieron pérdidas. Y finalmente les cuento que esta mañana, en estas primeras horas, un Bitcoin tiene un valor de $83,800, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 25 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente día.
Político MX.
Antes de ir con Político, nada más déjeme actualizarle lo último que nos compartió ahorita Alfonso, a quien le mando un gran abrazo. En esta mañana hay dos datos importantes. Uno, la inflación salió un poquitito por debajo de lo esperado, la inflación en Estados Unidos, uh-huh, lo cual es una buena noticia. Creo que no refleja todavía este tema de los aranceles que les preocupa, pero ese dato está provocando ahorita a las 7, ¿qué son?
53.
7.53, 9.53 en Nueva York. Standard & Poor's un punto arriba, Nasdaq 1.9 arriba. O sea, el tema de la inflación cayó bien en esta mañana, pero bueno, vamos a ver después cómo van reaccionando a la guerra de aranceles. Y ahora sí, queridos Oscar.
Y ahora nos vamos con el otro Alfonso, Alfonso Basilio de Político MX, a quien saludamos con mucho gusto. Al Poncho, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo Oscar Reyes, Mario Campos y Diego Calderón.
Hola Oscar, Diego, Mario, un gusto estar de nuevo con ustedes y por supuesto también saludo a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9.
Oye, pues cuéntanos este tema que hemos visto últimamente florecer en redes sociales entre el presidente del Senado, Fernández Noroña, y Alejandro Moreno en el PRI, que han hecho intercambios. Pero ¿de dónde surge todo esto? ¿Qué es lo que está pasando en el Senado?
Mira, si bien puede ser casi anecdótico, ¿no? Y en político, vaya que damos seguimiento a todo lo que ocurre en las sesiones, tanto de la Cámara de Diputados como en este caso del Senado. Pero ayer revienta esta controversia, ¿no? Que deriva primero de uno de los videos que suele hacer en vivo el presidente del Senado, Fernández Noroña, que no es nuevo, es algo que él recurrentemente ha hecho con la gente que lo sigue a través de Facebook, ¿no? Y muchas veces pues, la gente que lo está viendo le pregunta cosas, ¿no? Y entre ellas pues le preguntan del PRI, ¿no? Y Fernández Noroña, muy quitado de la pena, pues muy como es él también, pero también creo que hay que decirlo, y eso es parte del análisis, en este momento muchos de los que están a la cabeza de las cámaras pues andan un tanto más empoderados de lo que solían, ¿no? Y de repente ya suena un tanto arrogante lo que responden. ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, pues para mí Alito tendría que estar en la cárcel, ¿no? Es el sepulturero del PRI, por mí que siga en el partido, porque pues va a terminar de hundirlo, ¿no? Y si bien, para que la gente que nos escucha no crean que estoy haciendo una defensa de Alejandro Alito Moreno, estoy nada más citando lo que Noroña dijo, y bueno, pues es la opinión que él tiene, un tanto más agresiva de lo que uno esperaría de un presidente del Senado, pues que además, sí fue elegido, sobre todo por la mayoría, pero que representa a todos los senadores, ¿no? Es cabeza de una de las cámaras del Poder Legislativo. Acto seguido, pasa un día, ¿no? Y entonces, pues los reporteros de La Fuente, los colegas que están ahí en el Senado, van y le preguntan a Alejandro Moreno, tras una conferencia de prensa, pues qué opina de estas declaraciones. Y Alejandro Moreno, pues tampoco se deja mucho, ¿no? Alito, se le va duro y a la cabeza, ¿no? Diciendo que pues debería estar en un manicomio, que es una vergüenza que está al frente del Senado, que le tiene sin cuidado lo que Noroña opine, ¿no? Que es un payaso. Entonces, bueno, pues ahora sí que fuera máscaras de ambos, creo yo, para utilizar la frase del clásico. Y esto es algo que, si bien habían tenido un diálogo cordial en los últimos meses, recordemos que ya habían tenido un enfrentamiento en sesión al inicio de la legislatura, en donde Noroña no le daba la palabra, aunque habían acordado que sí se le iba a dar, ¿no? En una de las primeras sesiones del Senado, y entonces Alito se para muy enojado y le empieza a gritar casi en la oreja, ¿no? Y entonces ya tuvieron medio que separarlo. Pero digamos, sí también lo que nosotros en político y con las fuentes que tenemos dentro de las cámaras, tanto de diputados como del Senado, lo que notamos es normal que en el Poder Legislativo y en las asambleas, ¿no? Finalmente este es un poder de asamblea de quienes están hablando, haya discusiones, haya malos entendidos o haya debates, pues. Pero también estamos viviendo una época en donde estos debates están llegando, digamos, a cierto nivel de agresividad que tenía mucho tiempo que no se notaba, ¿no? Incluso yo ayer hacía un pequeño y muy informal sondeo con algunos legisladores, ¿no? Off the record. Y lo que me decían es que, pues, o sea, ellos reconocían, pues sí, estamos todos como muy sensibles en este momento, como que nos ofendemos mucho de todo y nos ofenden de todo, todo el tiempo, ¿no? Y eran pues, legisladores tanto de la 4T como de la oposición. Obviamente no significa que se justifique o no se justifique pues, el insulto, ¿no?, o la descalificación. Cada uno de los personajes mencionados, por ejemplo, Alito o Fernández Noroña, ciertamente pues tienen sus críticas, pues, ¿no?, y muchas, pues. Uh-huh. No pretendo defender a ninguno. Sin embargo, sí creo que el choque y la animadversión que está siendo muy pública en las cámaras, si bien siempre ha sido un show, ¿no?, y cuando piden licencia todo el mundo se abraza y se reconoce la labor, ¿no?, pues ahorita creo que está llegando a cierto nivel que no nos había tocado ver desde hace mucho tiempo, y creo que eso también hay que ponerle un poco de atención. No significa que uno espere que todos sean muy amigos, no, para nada, pero sí en cuanto a estos choques tan directos, ¿no?, y de descalificaciones casi personales, que no necesariamente son lo que pues requiere un poder como el legislativo.
Bueno, pues ahí está. Creo que es importante también describir estas cosas, Poncho, el clima político, las relaciones hasta personal, la capacidad o incapacidad de diálogo y el tono. Yo creo que hay que separar de pronto las diferencias políticas de lo personal o incluso las diferencias jurídicas. Por ejemplo, el tema de Cuauhtémoc Blanco, pues que ese, claro, hay una denuncia en su contra de una familiar, pues ese es un caso concreto. Pero bueno, es importante poner estos temas en la mesa y gracias como siempre.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Polsa MX. Ahí está toda la información de las cámaras, pero también de todo lo que está pasando en el país.
Muy bien, gracias como siempre, Alfonso Basilio, socio director de Político MX.
Muchas gracias a quien nos escribe, José Luis Vázquez Martínez, como todos los días, que está siempre pendiente. Le mandamos un abrazo y nos dice: excelente información este miércoles movidito y terrible la situación en Jalisco. Saludos. Saludos de regreso y vaya que sí, movido todo el mundo en tema aranceles, en tema aquí en México, la grilla interna, el tema de Jalisco que ya apuntábamos en la mañana. Y todo esto viene más todavía movida la agenda, platicábamos aquí fuera del aire. Posiblemente pueda haber algún tema con el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. También se vienen los próximos debates para ver si se prohíben las corridas de toros o no la próxima semana en el Congreso de la Ciudad de México. Y de todo esto y más estaremos pendientes en los próximos días. Vámonos a una pausa, ya volvemos a Radar 99.
Radar 90.9.